Sebastián Manito enciende el fuego en los mediodías de Del Sol.
Hablar un poco de lo que es hacer el fuego, elegir la leña.
Hoy prendido fuego.
¿Quién te dice?
Manito querido, ¿cómo estás, viejo?
¿Cómo andamos?
Buen mediodía, buen lunes, ¿cómo andan?
Muy bien.
Bienvenido.
Muy bien, pero muchas gracias.
Yo en un ratito me voy a ir, no sé si es porque no lo tomes a personal o porque me disgusta el tema de la butifarra.
¿Cómo creo que no te gusta la butifarra?
No, no me gusta la butifarra. ¿Está mal?
Dios le da pana que no tiene dientes.
Ah, porque ahora pero... que puedo, yo puedo comer y vos no.
Fruta noble si las hay, la butifarra.
Sí.
La barrita de los cereales de los 80. Mm. Que alimentó una generación.
Soy el jugo Boing.
Claro.
¿Cómo nos alimentaba? El hijo con galleta malteada.
El jugo Boom, el que chupábamos
del Boing. Creo que no era una competencia, Boom y Boing.
En esa época estaba también el caribeño, todas estas cosas que...
No, pero el boom era...
Sí, que te daban...
pura.
Además...
Que si lo chupabas te quedaba el hielo adentro transparente.
El nylon fuerte.
Sí, claro. El plástico grueso, ese que
nadie lavaba.
Era la goma brasilera esa. Sí, que no
se dice, biodegradable. Debe estar todavía los envases de boom.
Era un sachet como los de gel de pelo que también venían.
Exacto, debe estar el de éxito.
Domina éxito.
Basta, chicos.
Ay, los 80, la puta madre.
Pero, a ver, forjó una generación, yo me imagino... Julio comiendo butifarra de mañana, como mi abuela, que tenía total desprecio por el hígado de un servidor, de merienda a la escuela era pancito, butifarra adentro y pisa fuerte.
Bien sanito.
No, claro, en casa no, hoy justo que está acá la representante de la dieta en mi casa, no, era imposible, nada.
Y si no comías tres platos antes del almuerzo, te preocupaban porque algo te estaba pasando.
Claro, porque había gente que le hacía la dieta de engorde. Hoy que es al revés, que no podés comer nada.
En mi casa no, era como, no, segundo plato, vamos a ver, no.
Ah, no.
Fíjate porque hambre en realidad no tenés.
En mi época, claramente, era así.
Menos de tres platos, mi abuela te decía... Contame qué te pasa, ¿no, abuela?
Sí, eso era muy abuela con nieto varón.
¿Qué pasó?
Pero comiste solo cuatro milanesas. O sea, algo te está pasando.
Sí. Pero era muy de abuela con nieto varón, que igual si tenía... Yo iba a la casa de una amiga, eran todas nenas, y el nieto varón comía tres veces. O sea, en el plato ella, tres veces, mi amor, pobrecito.
Y
a nosotras todo lo más chiquitito.
Tres platos era milanesa, churraco. Si era guiso, si era mondongo, o sea... Con dos platos se quedaba tranquilo.
Pero era el plato hondo de antes.
Hondo de antes, con florcitas, bordeado con florcitas.
Es el mismo que volvió ahora, el de...
Sí,
como el de Ferro Malte, ese que se maltaba.
Ahora está cool.
Ahora queda bien visto, pero antes...
No se puede meter en el micro, por ejemplo. Tan viejo es... Si metes en el micro empieza a hacer chispazos.
El empaltado en el micro no, claro, no es una recomendación. ¿Cuánto tiempo hace que no comen butifarra?
Mucho.
Años.
Años. Yo
al nivel que no me acuerdo del sabor, imagínate.
Sí, yo no me animé a darle todavía.
Yo saqué la cuenta que más o menos cerca de 30 años que no debo comer butifarra.
Ah,
y
por ahí.
Y de hecho, para mí el maridaje de la butifarra siempre era con o galleta campaña o marsellés.
Sí, yo lo recuerdo más con galleta malteada, como untado hacia
arriba.
Pero el
pan es vital para matar un poco la grasa, ¿no?
Totalmente. Y generalmente es tremendo acompañamiento de mate o bebida caliente para que eso pueda bajar. Pero
parece ser un veneno caro igual, ¿eh?
Parece un veneno caro, pero hoy, como es un día especial...
¡Ay, la puta madre!
Y tengo en el otro bolsillo que tengo marsellés, señores. Y en el otro bolsillo que tengo galleta campaña.
Todo en bolsillo del chaleco.
Sacamos el cuchillo de la otra mano y tenemos. Vamos
¡fuera, Satanás!
Vamos
sal
a hacer
de mi camino.
Una degustación a un vivo.
¿Qué es esto?
Subida de la comida.
Así que
en vez de pelar el caño, pelaste con...
Por lo que vi, hay dos marcas que en el supermercado.
Hay dos marcas.
La que trajiste, que es una marca excepcional, y la otra también es excepcional.
Ah, esto no está Campo siendo Sur filmado.
Esto es la cosa menos radial, pero le vamos a ir contando a la gente que estamos abriendo
600, 550 el kilo, más o menos.
Y te digo exactamente 4.86 vale
el kilo de
esta. Como dos choricitos.
Y más o menos, de hecho es
la forma y el tamaño es la de dos chorizos.
Es exactamente
el paquete de los chorizos pasado al vacío.
Albina,
sí,
es correcto. Como una morcilla albina y tiene mucho parentesco y tiene tantita textura.
Ah, se come crudo, ¿no? ¿Eh? Eso se come así, crudo.
¿Cómo se va a comer? No.
Es casi un fiambre.
Esto es casi un fiambre.
A mi viejo le encantaba, a mí no me gusta nada eso.
Es algo
yo
muy...
Yo te agarro el marsellés con...
No.
A mí dejame el marsellés solito.
¿Sabes lo que me impacta de esto? Que vos lo compraste al vacío.
Sí.
Entonces, seguramente en el envase tiene la tabla...
Mira cómo queda.
La tabla de... Seguramente
la crema de mi vida de mano con
el... Estoy pasando el cuchillo por la butifarra
de nuestra generación que te vendían solo la butifarra,
claro.
Sin los cuadros nutricionales. Claro. Ese envase al vacío debe tener en su dorso
todos los sodio, grasa, calorías.
No importa, esta es una columna en la que los octógonos están censurados.
No, pero aparte estoy diciendo es que antes no lo veíamos, no sabíamos que
existía. Es más paté adentro.
Parece como un paté.
No, la diferencia de color. Porque, a ver, la butifarra, para los que recuerdan, cuando tú la sacás de la tripa que la envuelve, está recubierto por una capa que parece una manteca de cerdo blanca, y en su interior está la belleza esta.
Dice, mientras unta butifarra en un pan marsellés al aire, con un cuchillo enorme.
Lo recordaba menos paté en su estética, lo recordaba más, capaz que en otra época era más chumi, el que consumía.
¿Vos, Majo? ¿Es tu momento de probarlo?
No,
sí, me gusta el
olor. Bueno, no es que no probé nunca, ¿eh? Pero bueno, tampoco te voy a decir.
A ver,
que no.
Vamos a ver cómo está.
Bueno, tiene olor a paté. No.
¿La belleza? 40 años casi pasaron.
Era obvio.
¿Sí?
Pero no probés ni un poquito.
No, lo voy a probar un poquito, porque si no me siento el leñata contra el vidrio.
Es un paté.
Sí.
Suave.
Es como un paté. Debe ser buena, ¿no? Yo recuerdo cosas mucho más feas que esto, ¿eh?
No, yo lo recuerdo menos color paté y más grasa.
Y más oscuro, ¿no? No, yo lo tenía recordado más marrón.
La gráfica energética es hermoso porque la cantidad por porción aporta 15 gramos de grasas totales y 330 miligramos de sodio. ¿Cómo hace un saque de sal por la ñata derecho, no?
Es que sin embargo, no lo siento tan salado.
Es la vieja barrita de cereales de nuestra
época.
Ay,
por favor, lo que es este pancito, Dios mío.
Esto es lo que va
a... Muy rico, ¿eh?
Le vamos a llevar a nuestro muy operador rico, que está ahí también, pero bueno.
Una semana comiendo gordurita para morir así.
La... Ahí vino Mati.
Entró Mati.
Probate la butifarra, Mati.
Queda mi nena manejando las perillas ahí.
Se va a despertar.
Oyente, fue al pueblo de Cataluña donde dicen que es originaria la butifarra.
Exactamente. Porque el tema es como todo. Los embutidos, ya creo que no hay discusión, nacieron en España. Ajá. En todas sus combinaciones y variantes. El tema este, la butifarra, el origen etimológico de la palabra viene del latín butis, que viene a ser pellejo o tripa, y fartus, que es relleno, por lo cual el butifartus termina siendo una tripa rellena, que es esto mismo y otras tantas.
¿De carne picada, de cerdo o de qué?
De cerdo, hecho, de cerdo. La primera aclaración que está bueno, que yo realmente no lo sabía y me enteré preparando la columna, que cuando uno habla de butifarra y habla de salchicha, existen no menos de 8 o 10 variantes distintas. Esta que comimos acá es una de las tantas.
Claro, que es bastante distinta a las que yo recuerdo.
Que es bastante, exactamente. Es de origen catalán, evidentemente. Se hace a partir de una mezcla de carne de cerdo y la tripa natural que la envuelve.
Que si viene de España o de cualquiera de sus territorios, para no entrar en polémicas, es del cerdo. O sea,
es de cerdo, y de hecho lo más particular de todo, que si bien acá tenemos esta butifarra que es la más popular, que está bien cargadita de grasa y sabor, en España la principal butifarra es famosa por ser magra. Te lo asocian como el chorizo más magro de todo, porque se hace a partir de solomillo y prácticamente no tiene grasa.
Claro.
Entonces, si bien
para traducirlo en vaga, que la gente en Uruguay necesita eso, el solomillo es el lomo del cerdo.
Es lomo de cerdo y prácticamente no tiene grasa. Mira. A diferencia, por ejemplo, de esta salchicha más blanca, esta butifarra más blanca, que tiene en general dos partes de carne por cada parte de grasa.
Que será de paleta o de...
En general se hace o de paleta o también se puede hacer del mismo solomillo, pero después le pone el tocino, básicamente es lo que más se le pone, que es la grasa más sabrosa, y lo que termina dando esta cosa muy particular. Tanto la butifarra como el fuet en España es como el emblema de los embutidos que tienen allá. Y de hecho, en España se da una cosa que acá lo hacemos mucho, pero a partir de otro embutido, ellos hacen las butifarradas. Cuando hay un partido de fútbol, cumpleaños, che, vamos a juntarnos y hacemos una butifarrada. Lo que pasa es la chorizada. Ellos lo hacen a partir de butifarras. Y de hecho, Yo he visto, sin saber qué era eso, hay muchas butifarras que son de distintos colores. Hay una que parece como una salchicha blanca, muy similar a esta que tenemos acá. Mm. Hay otras que son amarilla color huevo porque son hechas con yema. Después tenés, en función de los ingredientes que se les agregan, más rojizas.
Más pimentón, más rojo.
Más pimentón, claro. Más rojo.
O sea, es como un menú de butifarras que nosotros, para hermoso, nosotros siempre fue lo mismo.
Para nosotros siempre fue lo mismo. Y, obviamente, en otras regiones de España, ya aparece lo que es la butifarra dulce, la butifarra con... Claro, le ponen morcilla. Miel y fruto, más del estilo de la morcilla. Hay butifarra negra, que es exactamente... parienta.
Estamos atando a Pablo desde el comienzo de la columna.
Sale espuma por la boca por los chistes, pero la butifarra negra es parienta de lo que es la morcilla de Burdeos, que es la clásica morcilla, a diferencia de que lo que varía son los ingredientes, que genera la morcilla se hace a partir de cereales como el arroz, otras mezclas que se hacen para esponjar ese relleno, pero es la misma mezcla de la butifarra con el agregado de la sangre de cerdo, que es lo que le da el clásico color ese borra de vino.
Mirá. Me voy a ir, capaz que porque me tengo que ir, pero ¿sabes por qué me voy a ir? Porque me ganaste. Me voy a ir y me voy a llevar el Marsellés y la butifarra.
Me parece muy bien, me parece muy bien.
Gran insulto para el paliducho relleno que jugaba al fútbol sin remera en verano también.
Butifarra. Sos una butifarra, claro.
¡Claro!
Horrible para las chicas también.
¿En serio?
Claro, pareces una butifarra. En general se usa...
Efectivamente.
Ah, el insulto era, sos una butifarra porque no tiene sangre también, claro.
Tenés menos sangre que una butifarra, claro.
Mucho frío se le decía, sos una, tenés menos sangre.
Tenés menos sangre que una butifarra. La principal diferencia que hay en el mundo de la butifarra es que hay butifarras crudas y cocidas. Esta, por ejemplo, que es la que se usa para una picada, y es como la más característica, uh-huh, ya son cocidas junto con la gran mayoría.
Claro, si no, no la podrías dar así.
Exacto. La butifarra cruda es la que necesariamente tiene que pasar por una cocción, que uh-huh, la cocción puede ser tanto a sartén, wow, con un poquito de manteca y que eso dore bien por fuera, o a la parrilla directamente como haríamos un...
Pero acá en supermercados son todas cocidas, ¿no?
Acá son todas cocidas.
Tanto Cali y Camposul las venden envasadas. Exacto. Y al vacío ya pronto.
Ya viene de vacío prontas. Pero porque, en general, en el proceso... de vos elaborar la butifarra, hay una parte que es la cocción, al igual que harías con una morcilla. Que eso ahora, cuando veamos el armado, uh-huh, vamos a detallar el paso a paso, pero en general son de esa manera. En cuanto a los tipos, tenemos, bueno, esta butifarra blanca, que es la más popular en Uruguay, que tiene mucho grasa en relación a lo que es la carne de cerdo. La butifarra negra, el característico color es el mismo de una morcilla, que el ingrediente particular es igual en los dos casos, con el agregado de la sangre de cerdo. Después tenemos la que agregaba huevo, esta, que es la de... se llama butifarra de jueves ladero, le dicen en España, que está... vos cuando la ves como una cosa, un amarillo, como si le pusieras cúrcuma,
sí,
y te queda ese tono amarillo fuerte, pero de sabor, aparentemente, es bastante más balanceado. Y después, evidentemente, hay muchas variedades y... en España, sobre todo, hay una línea más gourmet que incorporan, por ejemplo, licor de Jerez, o vino blanco y trufa negra. Eso le tiene con la grasitud, ese tipo de gustos tiene que quedar realmente interesante. Que en la variación de los condimentos, además de cambiarle el sabor, también le cambia la textura por cómo se da el proceso de la preparación. Porque también cabe decir de que esta butifarra es tremendamente... homogénea en la mezcla. Viste que vos lo untás y parece un paté. La butifarra, sí, que generalmente se come cruda, va, que se vende cruda y hay que cocinarla.
Ah, bien.
De textura es como más como un chorizo.
Claro, cuando la cortás no se deshace.
Y de hecho, sí, para el montaje, hay muchas de las partes que se cortan a cuchillo directamente, no pasan por máquina de moler, entonces tiene de forma bastante más a lo que es el chori. Fuera de España, la butifarra, como ha pasado en todos lados, si bien con su origen en Cataluña es característico, pero por ejemplo en México, la butifarra se come esta misma que en Uruguay, la blanca, pero con agregado de, por ejemplo, cilantro, que es muy clásico de México, brandy o vinagre. Sobre todo lo que es España, lo que es México, Bolivia, Venezuela, toda esa zona de ahí, el sabor a butifarra está muy asociado al cítrico del vinagre. Vinagre o limón. en la elaboración le suelen agregar para cambiarle como ese sabor, que aparte, viste, que tiene lógica, tanto cilantro como vinagre como limón contrastan bien con la excesiva grasitud que tiene.
Claro.
Entonces, en sí te lo balancea bastante bien.
Te lo aliviana.
Exacto. Sí. Ya para el lado de Colombia, por ejemplo, es más común que le agreguen comino o paprika para también. Le cambia el color. Es más parecido al chorizo bombón de acá. El choricito corto. O sea, y lo hacen de esa manera con claro. El agregado de esto. Evidentemente.
Muchos dicen que en Barcelona o en España comieron y que no tienen nada que ver con la de acá.
No, y no, claro, porque aparte, por la cantidad de variaciones
que
hay.
La de Uruguay me gusta y la de allá no me gusta.
Claro, es que Uruguay. Esta butifarra blanca es
la pateció, me parece.
No, y aparte es la versión más, o sea, más uruguaya imposible, porque es sal, un poco de pimienta blanca, grasa y carne. No tiene más nada. En cualquier otra parte del mundo le agregan 300 cosas más. Acá como que lo mantenemos muy
uruguayo. Básico, como nuestro paladar.
Como nuestro paladar, exactamente. Es la cosa más simple del mundo. La realidad es que esto forma parte de muchas preparaciones, sobre todo en otra parte del mundo. Acá lo habitual es esto, butifarra como acompañamiento, y era más habitual antes. Hoy, con todo el problema este de los octógonos y toda esta cuestión, se ha perdido un poco el consumo de la butifarra como algo cotidiano.
Me gusta porque dice el tema este de los octógonos, te voy diciendo esta mierda.
No, pero claramente ha ido desapareciendo fuerte.
Pero creo que es más fuerte. Por una cuestión cultural que los octógonos. Hay gente, o sea, los octógonos están en la galletita y la gente los sigue comiendo.
Sí, igual, como una ahora que probamos.
Pérdida de la...
Viste que la grasa de cerdo siempre dicen que es mucho más sana que la de vaca y no te deja el pasto en la
¿viste
boca.
Que no, viste que no te deja el paladar.
Pero.
Te deja algo, pero no comes una lonja de chorizo y mucho peor que esto.
Después de probarlo, entiendo por qué cerré esa puerta a 30 años y qué mal hice en abrir una rendija.
Claro. Ahora ya, cuando pasás por la góndola, decís, ¡ay! Mirá, butifarra. Pero es que la realidad, a ver, ha pasado con muchas cosas. Está comprobado al día de hoy que el ultraprocesado termina siendo peor que estas cosas que son básicas. Esto es grasa y carne. No tiene nada.
Claro, por eso lo atribuyo más a una cuestión de cambio de hábito en el consumo que a los octógonos.
No, no, sin duda que el octógono en esto claramente es una obligación, porque como dice
Pablo...
¿Pero qué
embutido no tiene los mismos octógonos?
Todos.
Pero por eso te digo, para mí que se coma menos butifarra no tiene que ver con, ay, mirá, tiene tres octógonos.
No, no, es cultural.
Es una cuestión cultural y de consumo.
Y de hecho, históricamente también era cultural porque siempre tuvo un origen muy popular.
Pero el precio ya no es.
El precio ya...
Claro, antes era una cosa barata. Yo me acuerdo de mi abuela, era una cosa que te solucionaba 500, con 2 pesos.
600 pesos el kilo es...
Claro, ya deja de ser gracioso.
Por el marketing que tiene, no condice.
No,
claro.
No te balancea. Claro. También es cierto, ¿no? No te clavas dos butifarras sentado en un rato porque seguramente lo vas a sentir.
Falleces en el instante.
Claro, yo creo que es algo más como para un consumo. A mí, yo cada vez me estoy como emparentando más con estas comidas clásicas normales.
Buscando las palabras.
Claro, no, porque... Y me pasa lo mismo con el azúcar. Prefiero de repente usar un azúcar rubia o usar miel a usar azúcar refinada blanca o usar edulcorantes de cualquier tipo. Porque, evidentemente, todo en su justa medida termina siendo mejor que los símil ultra mega procesados.
Siempre mejor, claro.
Exacto, o sea que es cierto, no podés hacer una dieta a base de butifarra, pero... Un asadito, 10-12 personas, dos butifarritas como para poder ahí hacerle una basecita de sabor, yo creo que juega y recontra juega. Veamos cómo
el
se
viernes arma. Comí sí. Con butifarra. Antes colgaba en ganchos tipo chorizo, ahora la mariconería que viene por dos al vacío.
Claro. Es que si la querés pedir fresca, salvo que vayas a la feria o a algún lugar de esto que tengan el gancho, es muy difícil que consigas grandes superficies que tengan un gancho. No, no sé exactamente al día de hoy. ¿Cuál es la demanda que tengan de butifarra en la rotación?
Acá hubo una familia Galán que vendía las mejores butifarras con pasas, con nueces, con todo tipo de ingredientes en el mercado de San José y Yaguarón en los 70.
Claro, tiene que quedar muy bien. Está muy interesante cómo se procesa esta butifarra. Porque, por ejemplo, la receta básica uruguaya parte de 2 kilos de lomo fresco de cerdo, 1 kilo de tocino, o sea, estamos hablando relación 2-1. ¿Sí?
Tranqui.
Pimienta molida, generalmente pimienta blanca es la que mejor le va a esto. Claro. La tripa, que se usa para embutir. Y en general acá se usa ponerle 5 gramos a la mezcla esta de nitrato de sodio, que lo que hace es estabilizar sobre todo el tema de la tripa para que tengas un poquito más de vida útil. Mm. ¿Se puede hacer sin eso? Se puede, en caso de querer lo más natural, usar jugo de apio, que tiene una gran concentración de lo mismo y hace el mismo efecto de estirarte un poco más la vida útil una vez que está pronta. Lo primero es preparar la tripa. Tanto sea para butifarra, chorizo, morcilla, lo que sea, la tripa hay que lavarla. Cuando uno la compra, generalmente viene media tufienta. Hay que lavarla por fuera en agua tibia, generalmente vinagre y sal, como una salmuera. Y sí o sí hay que meterlo en la punta de la canilla y hacer circular agua tibia por dentro para que saque todo el tufo y te quede lo más neutro posible.
El tufo y lo restucia.
El tufo y lo restucia, porque al igual como repetimos aquella columna de los chinchulines, no trae relleno incorporado.
Claro.
O sea, si ya viene condimentada, eso habría que sacarlo.
Si viene con relleno, no fue.
Si viene con relleno, no es que sea un valor agregado del productor. Una vez que lavaste todo esto, hay que escurrirlo bien para que quede sequito y ya con eso podés empezar a armar el relleno.
¿Es fácil de conseguir el...?
Se consigue, sí. No es algo que vos vayas
a... Sí, a la carnicería del
barrio. Exacto, pero en general, hoy por hoy se consigue en casi todos los lugares. Y aparte hay de la natural y de la sintética. Entonces...
Ah, como el corcho ya y todo, qué increíble.
Claro, es que la producción...
Es que más de la sintética que de la natural.
Sí, en general
se
sí.
Se consigue más fácil.
Y esa lo que te evitas es lavarla. O sea, claro. Que ya tiene su valor agregado per se. El relleno de la butifarra uruguaya, esta que estamos comiendo cruda, es un proceso de 3 días para que quede la mezcla en su estado óptimo. Primero que nada, a mano hay que cortar todo lo que es la carne de cerdo y el tocino, ¿sí? Se le pone sal, pimienta, y esta mezcla se pasa por una picadora de carne en, vamos a llamarle, grano medio, ¿sí? Con esta mezcla, 24 horas a la heladera y cada 3 o 4 horas se va entreverando dentro de sí mismo, todo esto dentro de una bolsa para que no se seque, y va a la heladera. Al día siguiente se vuelve a picar, pero ya con un grano fino,
más chico,
buscando que quede como si fuera un puré, que ya quede una cosa más del estilo del paté, de untar.
Claro.
Nuevamente se vuelve a la heladera otras 24 horas, mezclándolo para que se quede bien homogéneo. Y al tercer día se arranca a hacer el embutido, que la particularidad del embutido para la butifarra es que tiene que ser flojo. No lo hacemos demasiado tenso, porque esto va a ir después cocido.
Ah,
en general, claro. Cuando vos cocés la tripa se contrae. Entonces,
mira, había pensado lo opuesto.
Al contraerse, si no te aprieta mucho el relleno, se te puede partir.
Entonces, dicen que te das cuenta que se contrae muchas veces... El chorizo queda como
más,
con la tripa en las puntas levantadita y metida hacia adentro.
Sí, como se arruga y se chupa así.
Aparte, si ustedes ven, por ejemplo, la diferencia entre un chorizo fresco cuando compras o los que vienen al vacío, que son todos, ya lo hemos dicho, ya son cocidos. Lo tocas el chorizo al vacío y parece un pancho.
No, claro, en el otro se te hunde el dedo.
Y le quitas fresco, vos la mezcla la podés mover dentro de la tripa sin problema. Una vez que tenés pronto esto y con la holgura se atan del tamaño, generalmente se hace lo más habitual de la butifarra, no la que vos comprás así hecha, la que es casera, hacen como medias ruedas, como el chorizo largo.
Claro, como el chorizo grande atado, se juntan en la punta.
Que lo atás en la punta, porque cuando vos esto lo vas a cocinar, esto se va a la cocción es en agua caliente, y lo más habitual, y sobre todo cuando es doméstico, vos tenés esta herradura de chorizo atadito con la piola arriba, y vos agarrás una olla, la llenás de agua y le pasás una cuchara de madera por donde está la atadura y eso queda colgando dentro de la olla sin tocar el fondo.
Claro.
Porque lo importante de esto es que la temperatura de cocción esté en el entorno de los 80 grados.
Oh,
y se cocina unos 45 minutos. Si el agua rompe el hervor, lo que te va a terminar pasando es que ya llegaste a los 100 grados y que se te puede rajar la tripa por exceso de cocción. Y acá lo que tienes que hacer simplemente es una cocción que... llegue a una temperatura interna de 85, aseguraste que está todo cocido, pero que se mantiene en esta textura de paté. Y en ese proceso de cocción, el diferencial para que quede de esta manera, que cuando digo de esta manera y señalo con el dedo, es el centro con la carne color más rosadita y toda una cobertura blanca cual mantequita de cerdo, es que al momento que llegó a la temperatura de cocción, vos la sacás del agua caliente y la clavas en un tacho de agua fría. Cortás la cocción de golpe. Y lo que haces cuando cortás la cocción es que toda la grasa está ubicada contra la capa externa y el centro se concentra más de carne. Al enfriarlo de golpe, se solidifica la grasa por fuera. Entonces, cuando vos la pelás, te queda el centro de carne envuelto en esta mantequita de cerdo.
Alguno decía que le saca esa manteca de cerdo, no, por la impresión.
No.
Se la comen aparte del paté nomás, o la masa rosadito del diómen.
Comprá un paté de lengua.
Claro, o sea, no es lo ideal.
Tengo un dato lindo de un oyente. Dice, estimados, la agua a la parrilla, nunca las había hecho así hasta que en Paraguay las probé hechas a la plancha. Se desgrasa todo y queda imponente.
Claro. A ver, esto salvaje. Mismo dorado ¡pah! Es...
Debe ser fuera de serie.
El claro. problema que tiene, que creo yo, cuando vos haces esto en una cocción de más fuego fuerte y dorado, es que vos te olvidás que estás comiendo eso y seguramente comas más de la cuenta. Y después eso caliente cuando ingresa al cuerpo. Claro, cuando ingresa al cuerpo. Que aparte es importante cuando uno come este tipo de cosas en caliente, de ser posible, hay que bajarlo con bebida mínimo de natural a caliente. Por eso es tremendo compañero el mate, porque el mate te disuelve la grasa, claro, y permite que
limpia,
siga.
Limpia.
Si vos claro. estás tomando cerveza fría y comés de una...
un aparato como el de los dientes claro. en el paladar.
En el paladar, en todo lo que es el esófago, se te va haciendo como un recubrimiento de grasa que, claro, después...
Te vas a quebrar con este mensaje.
A ver.
Mi abuelo paterno en su lecho de muerte pidió butifarra con pan de campo.
Mi Dios.
Esto es el sentido de la vida, fueron sus últimas palabras.
Hay algo más uruguayo que eso, señores. No hay nada
creo
más uruguayo
que es el
eso.
Mejor cierre posible.
Me encanta la butifarra. La última que comí fue en vacaciones de primavera. Conseguí unas artesanales en Minas. Qué rico. Me da miedo que desaparezca porque los flojitos ya no la comen, pero comen cualquier porquería de jamón o paleta, que hay más de uno que son peores que la butifarra.
Hay que hacerle una mención a esto de, si usted quiere ser un padre de bien, dele butifarra a sus hijos, al menos una vez. Quizás de toda una camada rescatamos dos o tres que mantengan la tradición, de
claro.
que se pueda meter butifarra.
Che, Seba, ¿es el hijo de Néstor y Beatriz?
El mismo.
Es mi sobrino primo, como se diga. No lo veo desde que era niño. Soy Nelson Martínez del Pinar, primo hermano de su madre. Si es así, un abrazo.
Claro que sí, claro que sí.
Qué increíble.
Qué bárbaro.
Esas cosas, ¿cómo te veo? Ya te hicieron el día, Pablo. Ya te hicieron el día.
Qué lindo. Un abrazo grande para Nelson y toda la familia. Che, qué bueno.
Antes de irnos, nos vas a pasar un...
Una pequeña gacetilla. Una gacetilla. El 2 de noviembre,
ajá.
¿sí? Próximo 2 de noviembre, en Antigua Bodega, vamos a estar haciendo un evento... Uh-huh. de parrilla, obviamente, que se llama Fuegos del Mundo, donde lo que hicimos fue juntarnos 5 chefs de Chile, Uruguay y Brasil, donde vamos a hacer de 12 a 18, es larguito.
¿Cómo tiraste para afuera los porteños?
Bueno, lo dijiste vos. Uh-huh. Esta es la idea, ¿cuál es? Que vamos a hacer cocciones tradicionales con mucho, mucho fuego, y va a estar muy bueno porque cada paso que va a ir saliendo va a ir obviamente maridado con una cosa particular. Se los voy a tirar medio por arriba. A las 12, que es donde arranca, va a estar toda la parte de recepción de los fríos, vamos a decir, que la gente va a ir mientras va recorriendo las estaciones. A la 1:30 arranca Lorena Lacava de Brasil, que va a ser una cocción, va a ser un cochinillo en una cama de tacuara. Es como una gran estructura de tacuaras, donde se prende fuego abajo, y va a ser un cochinillo junto con vegetales y frutas, que esto va a ir maridado con un vino Belladonna, espectacular de ahí. A la 1:40, 1:50, entro yo, que voy a estar haciendo pesca del día entera. ¿Vieron la pesca que se clava en tablas y se ahuma directamente a la brasa? Voy a estar haciendo una cocción de eso, junto con unas mollejas al champagne y un ratatouille a la parrilla, que eso va a ser el segundo paso. Atrás mío entra... Con rata. Evidentemente, el que cocina siempre fue la rata, no des el pique, por favor. Uh-huh. Entra después de Chile Nicolás Ortiz, que va a ser estilo americano, un ahumado en ahumador grande, que va a ser una manta asada ahumada con puré de coliflor y hongos. Después va a estar Alejandro Baquit de Chile también, donde va a ser ahumada colitas de cuadril con unas guarniciones espectaculares. Y va a cerrar Mariana Tucuna de acá de Uruguay, que va a ser una cocción que se llama huevos de dragón. Que eso es algo que después lo vamos a desarrollar en alguna columna, que se cocina cordero y vegetales dentro de un gran huevo que es un huevo de arcilla, de barro gigante, que eso se cuelga sobre el fuego con una estructura y se cocina todo ahí adentro. Es como una especie de curanto flotante. Y evidentemente podemos tener una buena variedad de postres. Así que bueno, los que estén interesados.
Todo regado, además.
Todo muy
¿cómo
regado.
¿Cómo hay que hacer para ir?
¿Cómo hay que hacer para ir? Me pueden escribir en @unasador en Instagram y ahí le pasamos todo el contacto. Les dejo el número, si no, 098-003-953, que es el número de la bodega, de antigua bodega White Garden. Ahí coordinan. De hecho, va a haber traslados para que la gente no vaya manejando, porque evidentemente esto va a estar tremendamente regado de todo lo que puedan tomar y comer, y evidentemente el lugar cuenta con espacio cerrado, así que tampoco se suspende por lluvia. A todos los que les guste el fuego y quieran ir, el día 2 de noviembre de 12 a 18 vamos a estar ahí para todos.
Dos mensajes finales, pues tenemos dos oyentes, uno que trabajó en una chanchería en la calle Lima y Magallanes, hacíamos unas buti espectaculares. ¡Qué tiempo! Butifarra toda hora.
¡Ay, qué divino!
Y después otro oyente manda, desde el principio mandó la receta, él hace con mondiola de cerdo, tocino, sal, pimienta molida, pimienta en grano, ajo en polvo, perejil, tomillo, luego se viene en agua y vino blanco y heladera 48 horas, y manda el video de cómo va sacando la carne picada y la va metiendo el relleno.
¡Qué belleza! ¡Qué belleza! O sea,
dos oyentes que hacen butifarra. Y otro que escribe dice que en el interior no es como antes que se carneaba y se fainaba a la Bartola. Ahora hay muchos más cuidados, más protocolos, entonces...
No, y aparte, claro, la butifarra muchas veces era las puntas de ciertos cortes que iban a picada y pasaban a butifarra o morcilla, evidentemente.
La de Lima era la fábrica de Galán, el oyente que contó que vendía en la feria de San José.
Entonces, todo cierra y nos vamos con la esperanza de que el Uruguay sigue vivo, va a seguir habiendo butifarra y de esa manera vamos a poder seguir teniendo ácido úrico como Gonzalo.
Buenas en la italiana que también consigue.
Ya no, nos vamos a ir bien a la mesa.
Seba. Vamos chau, arriba, chau. Plaza Chilines.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?